Estando en esa ciudad de Esmirna, esta ciudad era una ciudad muy rica, era una ciudad muy opulenta, era considerada como la ciudad bella, le llamaban la bella. Así como usted escucha la bella airosa, todo el mundo inmediatamente la veleta nos indica que es Pachuca Hidalgo. Cuando nosotros escuchamos la ciudad de la eterna primavera, nuestra mente vuela hasta el estado de Morelos, allá donde está Cuernavaca, donde todos escuchamos, por ejemplo, de otras, la Perla de Oriente, escuchamos otras ciudades como las ciudades del norte, de Monterrey. Bueno, cada ciudad tiene su distintivo. Esmirna era la bella de ese entonces, y había nacido en esa ciudad uno de los más grandes poetas. Hoy geográficamente, y hoy estamos ubicados en lo que es Turquía, en esa ciudad había nacido un tremendo poeta. Ahí habían pasado un montón de situaciones hermosas. Era próspera, era una ciudad que fue fundada, lo acabo de mencionar, pues, por Alejandro. Se congregaban ahí en esa ciudad unos hermanos cristianos muy pobres, unos hermanos cristianos bastante lastimados, bastante perseguidos. Esa iglesia fue reconocida porque ahí mismo fue donde fue el martirio del primero de los mártires de la iglesia primitiva, llamada Policarpo, allá en los años ciento, en los años ciento y pico, 105, 110. Pero esta ciudad no solamente tiene estas cosas o estas connotaciones o estas cosas especiales. Allí esta ciudad era difícil de poder vivir, de poder representar algo, todo lo que fuera opuesto al sistema. Allí se atrevieron a formar, allí se atrevieron a comenzar una misión, allí se atrevieron a iniciar una iglesia, un grupo muy reducido de hermanos aparentemente débiles, débiles económicamente, débiles físicamente, débiles de influencias. A ellos no les importó. El evangelio iba galopando a pasos agigantados. El evangelio iba avanzando, y estos hermanos no permitieron que las embestidas, que la forma tan atroz, que la forma tan salvaje y canibalesca del sistema haya llegado a eliminar, a sofocar o apagar el fuego del crecimiento del evangelio en ese entonces. Póngame atención, por favor, que quiero que en esta, estoy tratando de dar, a mí me cuesta prepararme. Para que usted no me ponga atención, yo creo que no se vale. O sea, estoy tratando la manera de informarle y darle a usted todo este tipo de información, porque le va a servir. Estoy tratando la manera de decirle que queremos compararnos en esta noche con aquellos hermanos que hace 1900 años vivieron una experiencia cristiana no comparable como la de nosotros. A nosotros ahora ser evangélico, ser cristiano, es fácil. Hoy vinieron a la iglesia los que quisieron, y los que no quisieron se quedaron en su casa, así de sencillo. Usted sabe que cuando pasaban momentos difíciles, cuando ellos eran perseguidos, le voy a explicar esto por si no se siente mal con lo que yo le voy a decir, espero que el Espíritu Santo le incomode con lo que voy a mencionar. Ellos, a pesar de que una reunión en ese domingo en la noche, en ese miércoles, en ese lunes, ellos, a pesar de que habían sido amenazados por el emperador de que si se volvían a reunir los asesinaban, a ellos no les importaba. Ellos necesitaban seguir predicando el evangelio y necesitaban seguir compartiendo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, estas mujeres, asumo que también niños, que pagaron el precio de ser desposeídos, que pagaron el elevado precio de ser despojados de sus bienes materiales, para que otras personas como usted y como yo llegáramos a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le hemos llamado al mensaje de esta noche: sé fiel hasta la muerte. No me sea fiel de un mes para el otro, no me sea fiel de un año para el otro. Seamos fieles hasta que la muerte nos llame a nosotros, y seamos fieles hasta que Cristo nos ponga un hasta aquí en la vida. Pero yo lo que quiero hacer poco a poco en estos versículos que tenemos encerrados, Queremos, por favor, ver cada una de las frases que está hablando nuestro Señor Jesucristo a la segunda iglesia a la cual dirige su mensaje. La primera iglesia a la cual él dirige su mensaje es la iglesia de Éfeso, a la cual ya había perdido su primer amor. Y por el mensaje, y por la amonestación, y por la reprimenda que Jesucristo hizo a la primera iglesia, se pusieron las pilas y los hermanos de la iglesia primitiva empezaron a predicar, a pagar el precio, y no les importaba. ¿Sabía que ellos hoy están congregados acá en el 925 de la West St. Charles? Los hermanos de la iglesia de Esmirna no sabían en dónde se iban a congregar el otro miércoles. Ellos no sabían en dónde iba a ser la reunión el otro domingo. La persecución era tan marcada, en las ganas y el deseo desmedido y esa sed de sangre de los emperadores y del sistema era tan desmedido que no les importaba cometer las atrocidades que ellos cometieron. Los hermanos nunca se cansaron, los hermanos nunca retrocedieron, los hermanos no se dieron por vencidos, y lo lindo de todo esto es que presentaban un mensaje sin mácula, un mensaje sin mancha, un mensaje con convicción. Y las personas que aceptaban a Cristo, vale la pena que ellos hayan sido aplaudidos el día que llegaron al cielo, porque para haber aceptado a Jesucristo en un momento tan difícil como en el cual vivieron a través de la historia, es de reconocer lo que ellos hicieron. Pero vea usted conmigo, por favor, veamos cada frase del pasaje. En el capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis, quiero por favor que usted vaya viendo conmigo y por qué llamamos en esta noche nosotros, sea fiel hasta la muerte. Capítulo 2, versículo 8 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, esa iglesita pequeña, débil, esa iglesia muy, muy golpeada, muy vapuleada, esa iglesia ensangrentada, esa iglesia tan dolida, esa iglesia tan herida, ese pequeño grupo de hermanos que viven en el contraste de una ciudad tan opulenta, en una ciudad tan orgullosa de saber que muchos de los grandes filósofos habían nacido en esa ciudad. Grandes poetas, grandes dramaturgos habían nacido, y la cuna de ellos se jactaban de que su ciudad era la bella. En esa ciudad estaban unos hermanos cristianos. Pero dice Jesucristo, y se describe de esta forma: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Tengo la primera frase acá y quiero explicarla. Pastor, ¿qué significa? Hermano, ¿qué entendemos? Hermano, ¿cómo podemos describir nosotros esta frase, esta expresión o esta descripción de Cristo de sí mismo, de su persona? El primero y el postrero representa la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha escuchado muchas veces que dice que yo soy el Alfa y la Omega. Estas palabras son las dos letras del alfabeto griego. La primera letra, que es el Alfa, y la palabra Omega, la última letra, que es el fin. Lo que tendríamos hoy nosotros en día con nuestro alfabeto, con nuestro abecedario en castellano, sería desde la A hasta la Z. Entonces Jesucristo dice: mira, yo soy el primero y el último, yo soy el primero y el postrero, yo soy el Alfa y el Omega. Quiero explicar una cosa: entre este personaje que es el primero y este personaje que es el último, no tiene que haber nadie en medio. Se lo voy a explicar, y alguien dice: if I'm the first one, and if I am the last one, it should be no one between you and me. Si hay alguien que representa ser el primero en tu vida y el último en tu vida, debería no existir nadie tampoco en medio. Cuando nadie se interpone entre usted y Dios, cuando no hay nadie que lo chantajea, cuando no hay nadie que le cocorea, cuando no hay nadie que trata la manera de interponerse entre usted y lo que usted es y hace para Dios. Jesucristo dice: yo soy el primero y el último. Nadie puede, óigame por favor, hace la semana pasada habíamos entrado en este mensaje, nadie puede interferir la obra de Cristo, nadie puede interponerse entre la obra de Dios, nadie puede ponerse ni venir y estorbar la obra de Dios. ¿Se recuerda aquel espontáneo después de que Jesucristo tuvo un diálogo con los apóstoles, y Jesucristo les hace una pregunta: ¿y quiénes dicen los hombres y la gente que yo soy? Y dice: no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que no sé cuándo, o alguno de los profetas. Y hace la pregunta: bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y viene Pedro y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le replica y le dice: bienaventurado eres, Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le da la promesa, donde le dice sobre esta confesión, sobre esta expresión: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Versículos más adelante, cuando Jesucristo dice: déjenme que yo voy a Jerusalén a morir, vino Pedro y le dijo: Señor, no vayas, no puedes morir. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, ¿cómo? Satanás. Si se lo dijo a Pedro, si se lo dijo a muchos, o muchos trataron la manera de interponerse o de interferir en el Evangelio de Jesucristo y que la obra pueda seguir y que la obra pueda trascender, nosotros no podemos meternos en ningún momento. Si Jesucristo es el principio, si Jesucristo es el postrero, si Él es el primero y el último, el alfa y el omega, debería no haber nadie en medio, más que, óigame, una sola cosa, en ese paréntesis, en ese espacio, no cabe nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Por la autoridad que tengo, dice Cristo, por lo que yo represento, por lo que yo soy, te pido por favor que le des un mensaje. Yo entiendo, yo conozco, yo estoy viendo, estoy sintiendo, estoy sufriendo lo que estos hermanos de esta iglesia, en esa ciudad tan opulenta, en esa ciudad tan vasta, en esa ciudad tan predispuesta, en esa ciudad tan prejuiciosa, allí yo estoy viendo todo lo que ellos están pasando. Pero quiero darles unas palabras de ánimo, quiero darles unas palabras de aliento, quiero decirles que ellos deben de continuar. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 9, la parte A. Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, parte A. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, abre un paréntesis, pero tú eres rico, cierra paréntesis, y continúa la explicación. Jesucristo le dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Voy a explicar más adelante a qué se refiere esto. Cuando Jesucristo le dice a la iglesia: quiero ocuparte a ti, le dice al ángel, le dice al pastor, le dice al ministro, le dice al heraldo, le dice al portavoz, le dice al hombre que se dirigía a la iglesia: yo sé que la iglesia sufre, yo sé que hoy ustedes están seguros de que ahora son 15 los que se han reunido, están cantando, leyeron un versículo y se van, pero quiero decirles a ellos que yo les admiro, porque ellos no saben en dónde se van a congregar el miércoles, no saben en dónde se van a congregar el viernes, no saben en dónde se van a congregar el domingo, y no dejan de hacer el trabajo que yo los mandé a hacer, de predicar el evangelio. Pero admiro más a los que recién empiezan a aceptar a Cristo, admiro más a estos nuevos que están llegando a formar parte de las filas de la iglesia, porque en un medio tan difícil, en una situación tan dura, en las circunstancias en que se encuentra el sistema, ellos no claudican entre dos pensamientos y reconocen a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, aunque sea esto significado de perder la vida el día de mañana. Jesucristo no ignoró, Jesucristo no lo tenía por encima, Jesucristo no ignoraba ninguno de los sufrimientos que ellos estaban haciendo por su obra. Y ahora quiero contextualizar y quiero contemporaneizar el mensaje de hace 1900 años y se lo quiero decir a usted. Hermano, yo sé que para muchos de nosotros es difícil venir a la iglesia, yo sé que para muchos de nosotros es complicado. Hermano, por favor, quiero aplicar esto y quiero por favor que me entienda. Yo procuro por todos los medios de prepararme bien, de estar listo, de documentarme bien para predicar la palabra, porque hay personas que hacen esfuerzos tremendos para venir a la iglesia. ¿Cuánto hemos hablado de los hermanos que viven en Matamoros y que tienen que pagar puente en la mañana, regresan puente a mediodía, comen en su casa y pagan puente en la tarde, dan de sus diezmos y de sus ofrendas y todavía pagan puente de regreso. ¿Para que yo venga a contar un poema? ¿Para que yo cante 19 veces un corito? ¿Para que yo interprete un versículo que no sé si está correctamente interpretado? Bueno, yo creo que ustedes se merecen respeto. Yo creo que ustedes se merecen más que eso. Durante la ausencia del pastor siempre he pedido, si casi me le cinco, hermanos, échate tu mejor sermón, hombre. Por favor, predica bien. Ya no me van a dar ganas de dejarte predicar. ¿Por qué? Por esta gente. Y no miramos otra cosa. No hablemos de otra cosa. Por eso es que prácticamente o es negligencia o no sé, o apatía, que por qué, ¿a quién va a predicar fulano? Ay, no. Hermano, no debería de ser así. Si le faltan el respeto es porque usted, cuando ha tenido la oportunidad de que se le dé la tribuna, no se ha mostrado a la altura. Y hoy póngase en las pilas. Respete a esta gente que le pone 40 minutos de atención. Esta gente que debería, probablemente viendo la parte final del partido de su selección, que podrían estar invitados a haberse ido de vacaciones, pero optaron, pero tomaron la decisión, pero desearon de dejar la comodidad de su casa, dejaron a sus familiares en su hogar y se vinieron a la casa de Dios. Respetémoslos. Jesucristo dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que representa para usted venir a los cultos, yo sé que la mayoría de los tanques de gasolina de ustedes andan en la E del Espíritu Santo, por no decir empty, ¿verdad? Y se arriesgan a venirse a la iglesia y traen invitados y pasan a invitar a alguien y le dice: vente para acá, yo sé que te va a gustar, esto es lo que necesitas, esto es lo que Dios quiere hablarte en tu vida. Yo sé que muchos pasamos por complicaciones, yo sé que muchos pasamos por situaciones difíciles para asistir a los cultos, pero ¿sabe qué? Lo que me gusta, que cuando Cristo está diciendo en el capítulo 2, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿sabe qué representa esto? Que Jesucristo es omnisciente. Él tiene el mismo atributo incomunicable de Dios. Que Dios sabe exactamente todo lo que nosotros estamos pasando, todo lo que pensamos. Él lo conoce absolutamente todo, así como es omnipotente, así como también es omnipresente. Está en todos lugares y todo lo puede por su omnipotencia. Pero Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Yo sé lo difícil que es para ti buscar una iglesia. Yo sé lo difícil que es para ti sentarte en esa banca, en esa silla. Yo sé lo difícil que te representa a ti tener que manejar 15 kilómetros y venir a una iglesia. Yo sé lo que representa para ti el costo. Yo sé que venir a tu iglesia es parte de tu presupuesto. Yo sé que ya tienes clasificado, que ya tienes apartado, que esto es lo que gastas de gasolina, esto es lo que gastas de tus ofrendas, esto es tu compromiso para con Dios. Yo no sé, dice Dios, pero momento. Yo conozco exactamente por lo que estás pasando y no me voy a quedar absolutamente con ningún esfuerzo y con ningún centavo de más o de menos que tú hayas puesto. Cuando dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, Jesucristo conocía la pobreza de la iglesia. No tenemos que andar sacando banderitas: hermanos, estamos mal. No, por favor. Jesucristo sabe la necesidad que tiene su iglesia. No me le ande imponiendo ni cargando a los miembros de su congregación algo que a ellos en su corazón no tienen a bien darlo. Por eso les digo, y me siento con mucho gusto y de veras con el orgullo del bueno, que tenemos 14 años y usted no sabe lo que es predicarle el pastor a usted un sermón de diezmos. Yo no quiero volver y agarrar y contar y venir y manipular sentimientos y hablar de cosas que están saturadas en todas. Déjame decir una cosa, ya la gente de nuestras iglesias está harta de escuchar de cosas de plata. Ya van con otro dinero, ya van con otro centavo, y un dólar para esto, y un dólar para lo otro. Que, por favor, Dios sabe la necesidad de su iglesia. Dios conoce la condición en que se encuentra. Si Él es el Dios, de acuerdo a lo que mirábamos nosotros el miércoles, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nuestro trabajo es de seguir predicando el Evangelio, nuestro trabajo es de seguir extendiendo el reino a los cielos, nuestro trabajo es de venir y seguir nosotros haciendo el trabajo. Él se encargará de las cosas materiales. Le voy a decir una cosa, nosotros nos encargamos de las cosas espirituales. Él se encarga de las cosas materiales para poder proveerlas. veintipico de misioneros que apoyamos, a una pareja misionera que apoyamos, que vamos por 3 meses, y no tenemos una queja, ni de ellos, ni de la familia de los misioneros, que les ha faltado un envío, o que les ha faltado algo para cubrirse en los tremendos fríos que están viviendo en la Argentina. Todas las semanas nos contactamos con todos los misioneros. Encima de eso, acabamos de comenzar un nuevo ministerio el lunes. Encima de eso, acabamos de echar un parqueo enfrente. ¿Le hemos pedido a usted algo extra para el parqueo? Nunca, ni se lo vamos a pedir. Dios conoce la tribulación, Dios conoce la pobreza, Dios conoce la necesidad. Esto implica que Dios es omnisciente. Jesucristo conoce la necesidad de su iglesia. Vea por favor conmigo capítulo 2, versículo 9 de Apocalipsis. Estamos hablando, el título del mensaje de esta noche, le hemos puesto nosotros al mensaje: sé fiel hasta la muerte. Sea fiel, aguante, no chille, sea macho, aguántese. Dios no está sordo, Dios no es ciego. Las iglesias en ese entonces, por eso les decía, fíjese pues, por eso les decía que teníamos que echar un vistazo nosotros a esa ciudad Esmirna de Asia Menor, que fue fundada por Alejandro Grande, y que ahora en esa ciudad tan bella, tan opulenta, ahí se congregan un grupito pequeño de hermanos que son perseguidos, que ellos no sabían, no eran dueños de ningún terreno, no podían, no eran dueños de ningún territorio. Hoy se reunían acá, el miércoles no sabían dónde se iban a reunir, el otro domingo no sabían, pero ahí estaban todos, eran perseguidos. Si el sistema los descubría predicando el evangelio, eran muertos, eran torturados. Estos hermanos eran despojados de sus bienes porque ellos eran evangélicos. Estos hermanos y estas iglesias eran intervenidas por el imperio, eran asaltadas literalmente por toda la guardia del imperio. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, eran atropelladas literalmente por los gobiernos que se oponían a la predicación del evangelio con toda libertad. Y quiero explicar una cosa. Cuando usted ve la palabra, cuando dice yo conozco tu pobreza, la palabra pobreza viene de una palabra griega, tocheía, así como usted lo escucha, tocheía, que significaba pobreza extrema hasta el punto de ser un mendigo. Póngamele bien el acento a la palabra mendigo, porque si no dicen mendigo, ¿eh? Entonces no es así. Pobreza era tocheía en griego, una pobreza extrema que lo llevaba casi a ser un mendigo. Así vivían esos hermanos, así vivían esos mártires, así sufrieron, así pagaron el elevadísimo precio para poder sostener y poder empezar a hacer, pero enfrentarse, a oponerse al sistema, porque no querían que el mensaje del evangelio fuera sofocado. Ellos doblan las manos, el evangelio es sofocado, el imperio conquista y elimina toda la iglesia. Ninguno de nosotros hubiéramos conocido el evangelio. Pero luego viene otra explicación. Y vea usted conmigo por favor el capítulo 2, versículo 10, la parte B, donde dice la parte no temas en nada lo que vas a padecer. Bien, en la parte 9 final dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Quiero explicar bien esto. Esto no tiene nada que ver con los practicantes de la iglesia de Esmirna. Usted tiene que entender perfectamente el contexto histórico. Lo que pasa es esto: que los cristianos tenían otros enemigos, que eran los judaizantes, que eran los judíos. Que entonces los judíos se confabularon con el imperio romano para descubrir y para delatar en dónde estaban los cristianos de la nueva era, de la nueva época, del nuevo momento, de ese nuevo camino llamado Jesucristo. Por eso le llama que eran religiosos sin Dios y eran religiosos sin Cristo. Estos eran verdaderamente una sinagoga de Satanás. En esa ciudad de Esmirna había una sinagoga. En esa sinagoga habían unos judíos que en vez de adorar a Dios, lo que hacían era malinformar a los cristianos, y esa información llegaba al sistema, al imperio. Entonces el imperio tomaba cartas en el asunto y buscaba a los cristianos para poderlos castigar y para poderlos matar. Ahora entiende usted conmigo lo que dice el versículo 10. A pesar de que todo el mundo se te vino encima, a pesar de que todo aparentemente está en contra de ti. Fíjate, te voy a describir la condición y el estado de esa iglesia. Una iglesia pobre, una iglesia perseguida, una iglesia que no tiene un local, una iglesia que está amenazada, una iglesia que es delatada por otra secta de religiosos que dice que aman a Dios, pero en sus reuniones son utilizadas los propios pilares y las propias columnas y las propias paredes y techo de esa sinagoga para delatar a los que han abrazado el Evangelio. Y Jesucristo le dice, esos están lejos. Lejos están de poder conocer a Dios. Son verdaderamente una sinagoga de Satanás. Y él les dice, a pesar de todo esto, no teman. No teman. Es más, tu sufrimiento no se va a terminar todavía. Solamente te quiero explicar qué es lo que va a suceder. Y te lo quiero describir. Y dice Jesucristo, no temas. Mire, póngamele mucha atención en el capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Mire, yo apelo a su inteligencia, a su agilidad de mente. Yo apelo a la astucia que usted tiene para interpretar toda esta cosa. El sufrimiento ya era grande. El sufrimiento ya era. Y todavía Jesucristo no se acerca aquí para decirles, miren, no teman, no se preocupen, ya se terminó su sufrimiento porque aquí estoy yo para defenderlos. No, no teman en lo que todavía ustedes están por padecer. Señor, ¿quiere decir entonces que hay más sufrimiento? Sí, y aún hay más, ¿oíste? Todavía hay más sufrimiento. Esto no es nada. La persecución, el despojo de tus propiedades, la cárcel de muchos de ustedes, el martirio de otros líderes, eso no es nada. Esto es lo que les voy a describir a ustedes, lo que están por padecer. Y mire lo que dice la Escritura en la parte B del versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará, qué bueno, a algunos, no a todos, a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones. Quiero explicar esto. ¿Por cuántos días? Ah, oh, ese de voladita se pasan los días. No, ese no es el problema. Que no eran días de 24 horas, no eran horas de 60 minutos, no eran minutos de 60 segundos. Eran 10 épocas, eran 10 imperios, eran 10 gobiernos, eran 10 temporadas. No era de que te van a meter 10 días en la cárcel. Oh, tranquilito, papá, aquí los hermanos me traen cigarros y un par de nuevos testamentos que me traigan y que me visiten de bien. No, no eran 10 días. La historia y los grandes teólogos describen y todo encaja cuáles fueron estos 10 días. Óigame, en la forma que se lo voy a explicar. Los 10 días que la iglesia iba a entrar en la cárcel representan las 10 grandes persecuciones del Imperio Romano. Una, bajo Nerón, en el año 400, en el año 64 al 68 después de Cristo. Dos, bajo Domiciano, del año 90 al 95 después de Cristo. Tres, bajo Trajano, en el año 104 al 117 después de Cristo. Cuatro, bajo Aurelio, en el año 161 al 180. En el quinto, bajo Severo, en el año 200 al 211. La sexta, bajo Máximo, 235 al 237. Bajo Decio, el 250 al 253. Bajo Valeriano, en el 257. La novena, bajo Aureliano, en el 270 al 275. Y bajo Diocleciano, en el año 303 hasta el año 312. ¿Sabe usted cuántos fueron estos? 322 años. No fueron 10 días. Esos hermanos pasaron 5 o 6 generaciones que tuvieron que vivir la opresión y que tuvieron que sufrir y que tuvieron que morderse, que tuvieron que aguantarse por amor a una obra que Jesucristo les había dicho. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Hermanos, el cristianismo de nosotros, this is an easy Christianship. Esto es un cristianismo barato. Muchos de nosotros vivimos un cristianismo de 25 centavos. que con un culto creemos como cuando estábamos en el catolicismo, ya fui a misa en el domingo, ya la hice, ya cumplí. Si por nosotros fuera, el 90% de los habitantes del mundo ya se hubieran ido al Evangelio. No se hubieran, ido de este mundo al infierno sin el Evangelio. Es penoso, ¿no? Es tristeza. Y por eso el mensaje de esta tarde le hemos titulado: sé fiel hasta la muerte. ¡Aguántese! No llore, no chille. No, todavía viene más. Y dice en la parte final, en el capítulo 2, versículo 10, y con esto yo voy a terminar, donde dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis 10 persecuciones del Imperio Romano en distintas temporadas. Tribulación por 10 días. Y después de todo esto le dice: sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y dice Dios: y yo, de eso me encargo yo, dice Cristo. Esto ya está, el balón ya está en mi propiedad, esto ya está en mi territorio, esto ya está en mi jurisdicción, de eso me encargo yo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe usted qué significa esto? No cambies por nada en lo que has creído, por nada ni por nadie. El mensaje que te dijeron, el mensaje que te compartieron, no lo cambies por nada y no por nadie. La corona de la vida eterna, literalmente, es el premio. Iban a matar tu cuerpo, pero no pueden matar tu alma. No sufrirían de la segunda muerte. Nosotros que hemos nacido dos veces, pastor, por favor, barajémela más despacio. ¿Cómo es eso que nosotros cristianos hemos nacido dos veces? Sí, la Biblia dice que hemos nacido físicamente y hemos nacido espiritualmente. A esto se le llama el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y hay una promesa para los que hemos nacido dos veces, que solamente podemos morir una vez. Podemos morir una vez físicamente, porque morir espiritualmente es imposible que podamos nosotros hacerlo, porque hay un precio que se ha pagado, el precio de la redención, el precio de la expiación, el precio que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los grandes historiadores que la sangre de esos hermanos, la sangre de esos líderes, la sangre de esos cristianos fue considerada como la semilla para que el Evangelio empezara a crecer a grandes magnitudes. Yo quiero terminar con esto. Había un emperador, su nombre Trajano, y Trajano oyó de la popularidad de un hombre que se llamaba Policarpo. Policarpo era el líder de la iglesia. Policarpo era el hombre que estaba al frente de esa congregación. Entonces el engaño del sistema era este: búsqueme por favor al líder de este grupo, de este movimiento cristiano evangélico, me lo traen para acá. Y vamos a hacerle un par de tiritos, y vamos a hacerle unas cuantas ofertas. Lo traían y lo presentaban delante del emperador, y le dicen: ajá, así que tú eres el líder de este grupo, ¿no? Sí, señor, a sus órdenes. Bueno, tú sabes que hay una pena. Para todo aquel que se oponga a César, la condena es la muerte. Pero te tengo hagamos una concesión, hagamos un trato. Te tengo un negocito. Retráctate, traiciona tu movimiento y te vienes y trabajas con nosotros. Mire qué engañadores eran ellos. Porque cuando los pseudo cristianos decían: de la que me escapé, ¿verdad? Me están brindando la oportunidad para vivir. Traicionaban, entre comillas, la fe que habían creído. A esto se le llama apostatar, a esto se le llama abandonar su fe. Y venían: sí, Mr. Traji, ¿verdad? Don Trajano, sí, ahora usted es mi jefe. Y cuando ellos hacían este cambio de ejército, les decía: mátenlos, porque si este hombre traicionó a lo que él dijo que era fiel, también nos puede traicionar a nosotros. Entonces buscaron a este hombre que se llama Policarpo y lo trajeron enfrente de él y le dijeron la misma cantaleta, la misma oferta: tú eres Policarpo, sí señor, a sus órdenes. Tú eres el líder de este movimiento para servirle. Gloria a Dios, Jesucristo es mi jefe. Te hacemos la oferta de que te retractes y que te cambies al ejército. Le dice no. Le dice, mira que puedes correr el riesgo de que te quememos vivo. Y lo pusieron en un palo encebado, en un palo lleno de aceite. Lo amarraron y le dijeron, tienes la última oportunidad para poder vivir. Te retractas y eres libre. Y dijo, no. 86 años de mi vida le he servido a Jesucristo y nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo yo poder traicionar al que me compró y al que murió por mí? Y dijo el hombre tajano, péguenle fuego. Y dice que empezaron a pegarle fuego vivo a Policarpo y que las llamas en la hoguera no ardían. Vino Trajano y dijo, por favor, echen más fuego. Hasta que empezaron a pulverizarse, empezaron a incinerar y se quemaron todas las partes y todo el cuerpo de Policarpo. Cuando cayeron los huesos y pedazos de carne así carbonizado y todo pulverizado, llegaron los seguidores de Jesucristo y le dijeron, Señor, nos permite llevarnos los restos de Policarpo. Y dijeron, sí, a nosotros que nos importa. Y empezaron a recoger. Y dijeron unos de ellos, esto es mejor que recoger piedras preciosas. Por eso dicen ellos que esa época, que en esa era, la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia que vivió en amarguras, la iglesia con penas, es la iglesia que con la sangre de ellos, de los mártires, sirvió para que la semilla del evangelio se fuera propagando. Por ellos estamos sentados aquí nosotros. Por ellos miles y millones de personas han conseguido la eterna salvación de su alma. Pregunta, ¿cuántos van a creer por nosotros? ¿Cuál es el sacrificio que vamos a hacer nosotros para que otros vengan a conocer a Jesucristo? ¿Estamos dejando un legado? ¿Estamos dejando una escuela o una estela? ¿Somos personas de influencia o somos estorbos en el evangelio? Usted no puede salir en esta noche rehusando y rechazando la oferta que Jesucristo le hace. Al que no es creyente todavía, aceptar a Jesús en su corazón, y el que ya es cristiano, a echarle todos los kilos a esto que se llama evangelio. Ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche hermosa. Hoy venimos, Señor, como iglesia a celebrar la cena del Señor, en la cual nosotros proclamamos que tú moriste, Señor, en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado, que al tercer día tú resucitaste, que a los 40 días tú ascendiste a los cielos y te sentaste a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Que solamente esperas la orden de Dios Padre para que suene la trompeta, y al sonido de la trompeta dejarás el cielo para venir y en las nubes recoger de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que te confesamos y te profesamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Este es un momento trascendental, es importante en su vida. Es probable que sea irrepetible. Es probable que esta sea la única y última oportunidad que Cristo le brinde a usted para tomar la decisión más importante de toda su existencia. No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Son muy pocos los espacios que quedan ya vacíos en este santuario. No andamos haciendo actos de proselitismo ni ganando adeptos. Son muy pocos los espacios y usted podría ocuparlo. Pero si usted no lo ocupa, vendrán otras personas a hacerlo. Otra persona que sí tienen el gusto y el deseo de abrazar el evangelio, como lo han abrazado miles de millones a través de toda la historia. Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le escucha, mientras nadie le ve. Yo quiero que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente y le pueda decir a Jesucristo con todas las fuerzas de su corazón de esta manera. Adentro de su corazón, repita esto. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Han pasado tantos años, ya me habían hablado de ti. Yo sé lo que es una Biblia, sé lo que es una iglesia, sé lo que eres tú. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú eres el Hijo de la Virgen María, tú eres, Señor, el Salvador del mundo, y quiero que seas, a partir de esta noche y para siempre, mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera en un acto así de fe, en cuestión de segundos, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que ahí donde se encuentra, levante su mano rapidito, por favor. Una persona que ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano, nadie le está viendo. Si usted ha repetido conmigo la oración, si usted lo ha hecho de todo corazón, si no lo ha hecho, no hay ningún problema. Pero si usted me siguió, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona, que Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Alguien más en esta noche, nadie le está viendo. Ahí donde está, alguien más, una persona más en esta tarde. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no ha regresado vacía. Confirmada una vez más la teoría. Traemos invitados. El Espíritu Santo hace su trabajo. Nos conformamos con lo que somos. El Espíritu Santo trabajará en nuestras vidas para ponernos en nuestro lugar. Padre, gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.